Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La joven de 22 años detenida esta noche por la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas cuando trataba de viajar a Siria para unirse al Estado Islámico dijo ante las autoridades que iba a Turquía por turismo, no sabe hablar árabe y entre sus pertenencias llevaba un Corán en español. Según fuentes de Interior, por el modo de actuar de la joven se deduce que había recibido algún tipo de instrucción sobre cómo eludir las sospechas de las fuerzas de seguridad. Aseguran que sabía lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer, una forma de actuar habitual en las personas que son captadas para unirse a la yihad. La detenida, una española conversa al Islam, residente en Almonte, Huelva, había experimentado un proceso de radicalización en los últimos meses. Contaba con un billete de avión con destino a Turquía, desde donde tenía previsto pasar a Siria. Agentes de la Guardia Civil registran desde esta mañana su domicilio en Almonte. Las fuerzas de seguridad a fecha del 20 de septiembre tenían ya contabilizadas 130 personas que habían abandonado España para unirse a la yihad. Esa cifra suponía 4 casos más durante los meses de verano. El director general de la policía, Ignacio Cosido, ha valorado así esta nueva detención.
Un tema que preocupa enormemente, pero que también las cifras de terroristas que han salido desde el suelo español, pues en comparación con lo que han salido de otros países, estamos todavía en unas cifras limitadas. Eso también tiene que ver con una lucha contra la radicalización, que es fundamental para que estas organizaciones terroristas no hagan la captación de nuevos jóvenes que pretendan unirse a sus filas, ¿no?
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha asegurado que no se entiende la propuesta del Partido Socialista de eliminar la asignatura de religión, salvo que vaya a buscar en caladeros de radicalismo, ya que entre los votantes del Partido Socialista hay muchos católicos. En una entrevista en la cadena COPE, Gil Tamayo le ha recordado a Sánchez que su partido es uno de los padres de la Constitución en la que se mira que el hecho religioso sea considerado como un hecho positivo en la construcción social.
Hemos quedado absolutamente sorprendidos con un partido plenamente democrático, constitucional, con experiencia de gobierno, que incorpore a su programa político unos planteamientos tan radicales, absolutamente trasnochados y de ejercicio de una ideología que quiere asumir como aséptico el espacio público, entre ellos el espacio escolar. Y cuando nuestra Constitución, que no es laicista, no es laica, sino que es aconfesional, es decir, el Estado no tiene ninguna confesión religiosa, reconoce en cambio el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y ve en el hecho religioso un hecho positivo para la construcción social.
Y en la bolsa, nueva jornada marcada por una subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, una subasta en la que el Tesoro ha cobrado por emitir deuda tanto a 3 como a 9 meses. La rentabilidad ha sido negativa en ambos tramos y eso permite hablar de subasta a coste cero para el Estado. Se han adjudicado 2.236 millones de euros en deuda a corto plazo, una cifra algo pequeña, pues el Tesoro buscaba un máximo de 3.000, pero también es cierto que los objetivos de captación de deuda pública a través de las subastas del Tesoro están prácticamente cumplidos para todo el ejercicio 2015. En cuanto al mercado de renta variable, tenemos a un IBEX 35 que mantiene las caídas de prácticamente toda la mañana. Se está dejando el 1,25%, lo que le sitúa en los 10.080 puntos. Pocos valores logran evitar el rojo. El que más está subiendo es Supermercados Día, que apenas se anota un 0,34%. Entre los valores que más pierden encontramos al Banco Popular y a OHL. Ambos comparten el farolillo rojo con una caída del 3,70%. También hay que destacar al Sabadell, que ahora mismo está cediendo un 3,25%. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos estable en el entorno de los 120 puntos básicos y el euro recupera posiciones y se acerca al nivel del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad, únicamente hay que tener cuidado con la niebla que está complicando la circulación en la A1 en el puerto de Somosierra. En esta zona modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo está el Centro Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en principio bastante bien, algo más de intensidad en puntos céntricos, pero a esta hora nos fijamos en la M30, a la altura del nudo de Manoteras, atento a los conductores que circulen, por ejemplo, desde las incorporaciones a San Martín y Pío XII, en sentido hacia ese punto, en sentido carretera de Burgos, van a encontrar tráfico algo más lento, ya que está ocupado el carril derecho debido a unas horas de reparación de la calzada.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. Estábamos de charleta tranquilamente con nuestra sección A Ciencia Cierta y con Lorena Sánchez, que siempre nos cuenta cosas apasionantes. Nos habíamos quedado en un gusano transparente y ahora nos vamos a ir a los dientes del futuro.
Los dientes del futuro son yo los quiero ya. Hemos nacido tarde.
No, hemos nacido defectuosas. No sé quién hizo el modelo de esto, el prototipo, pero somos muy defectuosos.
Ay, pero esto de
los dientes.
Los dientes del futuro que están han empezado a hacerlo ahora. Y fíjate que en este caso dicen que no es algo que vaya a tardar mucho tiempo en ponerse en práctica. Es que han encontrado la manera de... Lo han utilizado los implantes, las impresoras en 3D, que tú ya sabes que yo soy fan de estas impresoras que hagan muchas
cosas. Yo quiero
cosas
una, pero no la consigo. Sí.
Pues hacen lo que han hecho, ha sido modelos para hacer implantes dentales. Pero ¿qué ha ocurrido? Que les han incluido unas sales, que son unas sales que te defienden de las bacterias. Defienden de las bacterias por el contacto. Entonces tú llevas un implante de estos puestos y la bacteria fundamental, que es la que la responsable de las caries, de las placas dentales y de todas estas cosas que nos hacen todo que el dentista nos torture, se destruyen. O sea, estas sales eliminan el 99% de las bacterias que están en la saliva. Si no te hace falta un implante, también puedes ponerlo en brackets, en ortodoncia, en todo
pero
lo que
hacen. Pero la ruina de los dentistas.
Es la ruina, pero la salud dental de la población española.
Fíjate que siempre se había dicho que existía una vacuna contra las caries. Esto no sé si forma parte de las leyendas urbanas, que existe una vacuna contra las caries que precisamente el sector farmacéutico tiene escondida para que no salga y para que no sigamos gastando el dinerito.
Fíjate, el gran problema de las caries es si está localizada la bacteria que lo produce, pero vencer una bacteria y a través de una vacuna no es algo fácil ni sencillo, ni poder aplicarla ni demás. En este caso, ¿qué ocurre? Que es mucho más sencillo, es para siempre. Es para siempre lo que tú vas a tener puesto en tu dentadura y que hace que rompe la membrana celular de esta bacteria y la destruye.
Eso solamente te lo pueden poner a través de un implante, no te pueden poner la sal así un poquito repartida.
La cuestión es que la
piruleta,
la eliminarías, cualquier cosa. Lo que sí estudian también es incluirla en los dentífricos y cómo utilizarlas en otros sistemas que no sean necesariamente para a través de algo que es un poco más agresivo, que es un implante dental. ¿No?
Bueno, en estos momentos está produciendo una desbandada masiva de las aulas de los estudiantes de la cosa de los dientes, porque esto tiene muy poquito futuro, señores. ¿Cuántas madres contentas? Mi niño que va a ser dentista, pues señora, que sepa usted que como esto prospere, el niño se puede tener que dedicar a otra cosa.
Sí. El mecanismo de cómo funcionan estas bacterias y cómo nos producen las caries está bastante estudiado. Estas bacterias se alimentan de azúcar y te voy a decir algo que te va a horrorizar. Realmente lo que produce las caries son... las defecaciones de esas bacterias.
Por Dios. Por Dios. ¿Ah, sí? Por no, Dios.
Claro,
madre
si
mía.
No son ellas en sí mismas, sino sin los
residuos. Yo entre
los
el gusano y las bacterias estas.
Cuando se alimentan del donut ese que te has zampado, que se ha quedado ahí sus azúcares, pues esos residuos que ellas generan son las que se van acumulando, las que van a producir.
O sea, que si
caries.
Te lavas los dientes inmediatamente después de
claro,
tomarte
sí,
azúcar,
por eso, por eso es tan tal la incidencia.
Es como pasar la escobilla. Exactamente igual. Qué porquería. Más horrible. Vamos a hablar de música. Venga. Tengo aquí apuntado. Puedes tener habilidad musical y no saberlo.
Puedes tener habilidad musical y no saberlo. Esto es, este último estudio que ha salido ahora tiene que ver con un macro estudio que se está haciendo de cómo la música tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Uh-huh. Los psicólogos hablan de 5 grandes rasgos de la personalidad en las que estamos más o menos, todos tenemos unos más de un
estamos
rasgo
clasificados
o más de otro,
todos por ahí, ¿no?
Uno de ellos es cómo eres de abierta a nuevas experiencias, uh-huh. Hay otro que tiene que ver con cómo eres de constante en las cosas que realizas. Hay distintos rasgos de personalidad que nos definen. Entonces, estos que están estudiando muchísimo qué música vamos asociada a las distintas personalidades y lo que han visto en un macro estudio que han hecho con gente que tiene habilidad para la música sin saberlo es que todos aquellos que son muy abiertos a nuevas experiencias desarrollan una mayor capacidad a la música si les pones a ello. Uh-huh. Y contradicen pues esta gran teoría que dice que tú para ser hábil en cualquier cosa necesitas 20.000 horas dedicándote a ella. Es decir, que quieres aprender el trombón, uh-huh. 20.000 horas de tu vida. Al ajedrez, 20.000 horas de tu vida y te conviertes en un experto.
Ya. Yeah.
Pues dicen, no solamente son las horas, sino que tengas una personalidad que tenga que beneficie
sí,
el que tu habilidad
que
musical.
Que esté de acuerdo con esa habilidad que tú pretendes desarrollar. Pues fíjate qué cosas.
Entonces, en el caso de la música, si tú eres alguien abierto de mente, que es este uh-huh. uno de esos 5 rasgos de la personalidad que detectan los psicólogos y con las que empaquetan los psicólogos a la humanidad, pues probablemente, tú no lo sabes, pero puedes tener una buena retentiva para la melodía, imitar ritmos y que empieces uh-huh. con la música y se te dé bien, ¿no? Es una uh-huh. cosa para cuando tienes niños y ves que tienen estas actitudes, que se demuestran, pues si eres alguien que viaja siempre a lugares distintos, pues eres una persona abierta de
pues mira, sí. Palomita. ¿Tú tocas algún instrumento
dentro de
musical?
Dentro de poco me veis en Operación Triunfo, ¿eh?
¿Sabes?
Yo voy a coger una carrera ahora, como no hace falta lo de las 20.000
¿Tocas algún
horas.
Instrumento tú?
Yo sí, el tambor.
El tambor. Pues no sé yo qué decirte. En fin, que son muchísimas cosas las que nos has contado hoy, como todas las semanas, Lorena.
Todas
y yo
semanas.
Te lo agradezco muchísimo, porque lo pasamos divinamente.
De momento nos vamos, pero hay que mirar al cielo, recuerda. Ahí
pero bueno, yo me quedo las... muerta con lo del cielo.
A ver si
entonces,
hay extraterrestres
cielo
o no hay extraterrestres.
Días, ¿sí?
Cerca de la constelación de Lira, por ahí. Fíjate que igual de ahí nos viene alguna señal.
Alguna señal. Como nosotros emitimos ya señales desde hace muy poquito, pero es verdad que emitimos alguna señal y a lo mejor conseguimos, ¿no?
Sí, claro que sí. Como te decía, hay una sonda enviada por ahí al espacio que tiene que ver con eso, con un mensaje que, uh-huh. que lleva incluido dentro un mensaje, pues con música, con todo lo que, con dibujo, uh-huh. representación del hombre y de la mujer. Bueno, y de hecho, si alguien observase el sol uh-huh. fuera de nuestro sistema solar, muy lejos de nuestro sistema solar, pues también vería que parpadea de forma diferente porque uh-huh. la Tierra va alrededor de él y uh-huh. podría detectarnos a nosotros como un planeta que está alrededor
de él. ¿Y alguna vez nos han contestado?
No ha dicho nadie ni mu.
Ay,
fíjate que
no. A lo mejor es que no nos entienden bien. No les hemos explicado bien las cosas.
Están los de SETI están buscando uh-huh. estas señales permanentemente. Uh-huh. Cuando se descubrieron los quasars,
sí.
también ocurrió porque también tenían un parpadeo distinto y también se entendió como la primera señal alienígena uh-huh. que llegaba, ¿no? Después se supo que no, que era un objeto celeste diferente uh-huh. y que parpadeaba distinto, ¿no? O sea, hay que uh-huh. darle tiempo a la ciencia para que desarticule la tecnología alienígena.
Bueno, hay que decir que esta semana las señales que pueden recibir los extraterrestres pueden ser muy potentes de la parte de la revista Cuo, porque tenéis una celebración muy especial.
Tenemos una gran celebración. Este próximo jueves vamos a presentar a la segunda selección española de ciencia, los 11 mejores científicos del año.
Wow.
Esto lo hacemos pues en colaboración con el CSIC, que hay un jurado de expertos que valora quiénes han sido los 11 12 mejores científicos del año. Los presentaremos allí y llevarán una camiseta de la selección española de fútbol puesta, porque queremos divulgar y decir que la ciencia, pues, puede ser tan emocionante como lo es el fútbol. Uh-huh. Y además, dentro de esto te adelanto la sorpresa, y es que vamos a lanzar un cubo por encima de las nubes.
¿Un cubo?
Una revista. A ver si lo van a confundir con la señal extraterrestre.
Introducida en algún sitio. Oye, que llegará a los mira, yo si fuese extraterrestre y me tuviese que encontrar algo, me gustaría mucho encontrarme con un cubo. Que esto te resume rápidamente lo que hay. Tú imagínate, tú extraterrestre, y de pronto recibes una cosa, no sabemos dónde va metida la revista Cubo, pero recibes, abres y te encuentras con lo del gusano.
Vamos. Entonces, rumbo a la Tierra, ya.
Rumbo a la Tierra, que todos los invadimos, pero ya, rápidamente.
Desde luego sería una gran propuesta, mandar un cubo, que fuera lo primero que vieran unos alienígenas.
Una operación de marketing fantástica,
sí,
además.
Sí. ¿Eh? Le mandamos también un podcast de tu programa de radio, ya tenemos un completo.
Oye, ya pues mandamos también un Madrileños por el Mundo, ¿no?
Madrileños por el Mundo.
Madrileños por el
Extramundo.
Bueno, eso estamos pendientes de hacerlo, fuera de broma.
¿Ah, sí?
Madrileños por el Cuéntame. Espacio, no digo más.
Wow.
Pero bueno.
Ah, es que hay madrileños que van a ir al espacio.
Bueno, pues nada.
¿Verdad?
Pues
Lorena
¿verdad?
Lo sabe.
Esto es la fusión de conocimientos, ya ven ustedes. Fusionamos la ciencia en nuestra sección, la ciencia cierta, con Madrileños por el Mundo, que ahora enseguida nos situamos, ¿eh?
Sí, porque ¿dónde hoy vamos es hoy? Martes, y a partir de las 9:30, sabes que los martes en Telemadrid se viaja mucho, y hoy nos vamos a ir a Filadelfia y a Eslovenia.
Toma, ya, casi nada. Espera que despedimos a Lorena. Hasta luego,
un
Lorena.
Saludo.
Tiene que ir a preparar la próxima
semana.
Tiene que ir al lanzamiento del cubo, que esté todo en orden.
¿Y lo podemos ver, Lorena?
Bueno, hay que esperar al jueves.
Hay que esperar al jueves y la semana que viene lo contamos.
La semana que viene
cómo ha ido el lanzamiento. Hasta luego, Lorena. Gracias.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop, en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano, con Jesús María López. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Eso, qué bien ha estado ahí. Sonido Filadelfia.
Hombre, claro, porque nos vamos a Filadelfia a partir de las 9:30 de la noche en Telemadrid con Madrileños por el Mundo. Y la verdad que los madrileños que tenemos en Filadelfia son la bomba, ¿eh? Fíjate, mira,
a ver.
Tenemos un chico de Usera que es el primer bailarín, ¿eh? El primer bailarín del ballet de Filadelfia.
Fíjate.
Tenemos una chica que toca el violín tan maravillosamente que le han dado a ella la beca. Sabes que las becas que hay en Estados Unidos son muy limitadas y siempre hay que demostrar, bueno, pues que tú lo puedes hacer mejor, ¿no? Uh-huh. Y que nadie lo puede hacer tan bien como un ciudadano americano, ¿no? Para dársela a un europeo. Bueno, pues esta chica ha conseguido esa beca. Y luego tenemos, yo que sé, otras muchas historias. A Juan, por ejemplo, que sin saber ni papa de inglés, porque aquí la situación económica está un poco enrevesada, se tira a la aventura, se va a trabajar a un supermercado a Estados Unidos, allí ganándose la vida como sea, se enamora, claro que es que esto es fundamental. Total, que al final acaba siendo el jefe de compras de la cadena de hoteles Marriott, que es una de las cadenas más importantes del mundo, o sea que le va fenomenal. Se casa con una americana y fíjate, tiene un hijo de 20 años, bueno, ahora ya tendrá unos pocos más, que está en Afganistán, claro, porque su hijo es norteamericano y, por supuesto, si hace servicio militar, ya sabes, vamos, si eres soldado de profesión, pues te vas para allá, ¿no? Así que tenemos un programa súper interesante. Por supuesto, nuestra reportera baja y sube varias veces las famosas escaleras de Rocky.
Exactamente, ¿no? Sí.
Y lo único malo que tiene Filadelfia, pues es una ciudad muy agradable, con 1,5 millones de habitantes, es que hace un poquito de rasca.
Sí.
Un poquito, o sea, como que se pasan más o menos unos 3 meses abajo cero.
Ya. Yeah.
Al año, que
pero
bueno, pues
un poquito,
eso te tiene ahí un poquito.
Pero bueno, ahí aguantan como jabatos nuestros madrileños.
Nuestros madrileños estupendos. Y nos vamos a un país absolutamente desconocido de esto estreno después, con Marineros por el Mundo.
A Filadelfia y después.
Y después nos vamos a Eslovenia.
¿Y por qué estrenamos esta vez más tarde?
Bueno, tenemos,
el fútbol. Tenemos fútbol.
Una decisión, un tenemos? Poquito de fútbol, sí.
Ya.
Así que, bueno, la cuestión es que nos vamos con el estreno a Eslovenia. Es un pequeñísimo país, solamente tiene 2 millones de habitantes. La capital, Ljubljana, solamente tiene 200.000. Se independizó de Yugoslavia, yo creo que en 1991, tras una guerra muy corta. Está ahí en un sitio un poco desconocido entre Italia, con un poquito de costa en el mar Adriático, entre Croacia, Hungría, Austria en el norte. Y es un país absolutamente precioso. Nos hemos quedado impresionados, muy desconocido para nosotros, porque todavía trae poco turismo. Pero es absolutamente increíble porque están los Alpes ahí y el mar Adriático. Entonces está lleno de montañas, de colinas. La mitad del país es bosque. De hecho, creo que es el tercer país de Europa con mayor número de bosque. La mitad del país es bosque. Y luego también tienen muchísimas cuevas y ríos subterráneos por la formación de sus suelos, ¿no? Y de hecho tiene una de las cuevas más grandes del mundo, que tiene 19 kilómetros de longitud y que hay que visitarla en tren para atravesar. O sea, un poco enorme. Como desde Las Rozas hasta Madrid. Es una cueva subterránea con unas estalas. Y bueno, tiene hasta sala de baile, que la utilizaban para bailar en el siglo XIX. Es una cueva que lleva abierta muchísimos años y de hecho creo que han pasado como 35 millones de turistas por esa cueva. O sea, una absoluta maravilla.
Un país que nos tenemos que apuntar para visitar.
Sí, luego hay muchísimos castillos, cada uno con una historia más interesante, lagos glaciares, y luego dices, pero ¿cómo han llegado nuestros madrileños aquí? Por Dios,
¿y qué hacen?
Eso. ¿Y qué hacen? Bueno, todos han ido por amor. Cuidado.
Con los eslovacos y las eslovacas.
cuidado, porque es algo espectacular. Todos han ido por amor. Pues tenemos desde un ingeniero de Teleco de Pozuelo, que fíjate, conoce a su mujer eslovena en Kenia, haciendo un proyecto de una ONG. Allí se conocen y se enamora locamente y dice, pues yo lo dejo todo y me voy a vivir a Eslovenia. Y se gana ahí la vida divinamente. Tenemos también otro ingeniero informático que también le pasó lo mismo. Lo que pasa es que a la eslovena la conoció en Madrid porque estaba estudiando español.
Sí.
Luego tenemos a Sara, que es ella es como guía de senderismo. Trabajaba de eso en Madrid y, de hecho, haciendo una excursión de senderismo, pues se fue a Eslovenia porque, ya te digo, son unos bosques impresionantes, con una naturaleza increíble, con los
Alpes. Y ahí estaba el eslovenio, esperándole.
Estaba el esloveno, que conducía ambulancias en el pueblo. Se enamoraron locamente y tienen un bebé que es una cosa para comérsela de mona. Y viven allí. La madre de ella está, la madre de Sara está un poquito apenada. Pero bueno, Eslovenia tampoco está tan lejos.
¿A cuánto está?
Pues no sé, a lo mejor son 3-4 horas de avión. Tampoco es una cosa. O menos incluso, posiblemente menos. Luego hemos visto cosas verdaderamente curiosas. Por ejemplo, un hostal super chic que está muy de moda en Eslovenia, que solamente vale 24 euros la noche. Los fines de semana creo que es un poquito más caro, 27 o así, que está construido en una cárcel, pero duermes en una celda con barrotes y todo. Monísimo, eso sí, todo de diseño y tal. O un restaurante tan ecológico que las mesas son de césped, pero de césped como el del Bernabéu. O sea, que ponen la Coca-Cola en el césped. Y consiguen que
estás ahí como de picnic.
Estás como de picnic, pero bien.
Sin hormigas.
Sí, sin hormigas y con silla. Que eso se agradece un montón. Sí. Y bueno, la verdad es que es un país, pues eso, jovencísimo, súper nuevo. Se afilió a la Unión Europea en el 2004, hasta el 2007 no tuvieron euro, pero bueno, es un país cómodo para nosotros porque también podemos pagar en euro, es bastante asequible, tiene un casco histórico absolutamente precioso y luego a mí me ha chiflado, Piran, que es un pueblecito costero en el Adriático, que es, no lo sé, no sé cómo decirte, pero como esos pueblos italianos, pues que Italia está muy cerca,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Como esos pueblos italianos así, perfectamente bien conservados, con muchísimo encanto, con esa luz del Mediterráneo. Bueno, de verdad que es un país que merece la pena visitarlo.
Oye,
fíjate.
Pues me lo voy a ver de arriba abajo porque me está apeteciendo.
Fíjate. Te está apeteciendo irte a Eslovenia.
Irme a Eslovenia.
Es que yo no sé qué hago aquí. Si yo me hubiera querido ir a Eslovenia ahora mismo, lo que pasa que, bueno. Pues y otra cosa que te voy a decir, que han hecho muy bien los eslovenos.
¿Qué han hecho?
Bueno, creo que hacen referéndum para todo, ¿vale? Entonces hicieron uno para ver si se querían jubilar a los 65.
Sí.
Y dijeron que más bien que no.
Ya.
Que no les importaba nada jubilarse a la edad que se jubilan, que es a los 58 los hombres, pero ¿sabes las mujeres?
No sé.
A los 57, un año antes. ¿Y sabes por qué?
No tengo
ni
idea.
Por haber tenido hijos.
Ah, mira.
Porque se supone que estamos más desgastaditas.
Pues mira, oye, no me parece mal. Eslovenia, dice, espera que me lo estoy apuntando ya, ¿eh? Esto de arriba abajo completamente.
A los 57, si nos enamoramos de un esloveno, a los 57 hemos cerrado el kiosco.
Claro, porque si no va a ser un poco complicado.
Va a ser un poquito, vamos, sí, bastante.
Ya, bueno.
Nosotros pues, a los 70, yo creo.
En fin, por lo menos a ir y verlo, y disfrutarlo, y claro. Pasar envidia allí en directo. Eso es fantástico. Hoy empezamos ya a pasar envidia, ¿no?
Sí, sí, un poquito sí, un poquito sí.
Bueno, pues a las 9:30 de la noche en Telemadrid, Madrileños por el Mundo, primero a Filadelfia.
Hola, muy bien.
Y después a Eslovenia.
Eslovenia. Eslovenia.
Eslovaquia. Es que me estaba liando yo con un país con otro. Eslovenia, Eslovenia. Vale, pues ahí estaremos siempre muy atentos a lo que hacen nuestros madrileños y a lo que hacéis vosotros, los reporteros de Madrileños por el Mundo, que nos dais mucha, mucha envidia, compañera.
Ay, bueno, compañera, pues nada, Ale. Yo me voy a mirar al cielo a partir de ahora, ¿eh?
Vale.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
A ver si hay un extraterrestre o algo.
O un gusano. Venga, hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Martín Romo, he mandado a buscarte, que te traigan ya. Porque
ya,
ayer,
ya me han encontrado.
Ayer,
y me
es que ayer me prometiste una fabada, compañero. Sí. Y hoy estoy aquí yo sin desayunar. Ayer cené ligero para hacer sitio a la fabada.
Pues venga, lo prometido es deuda.
Venga.
Vale, y hoy vamos a meternos en la cocina de un restaurante para pedir y para preparar fabada.
Uh-huh. Lo vamos a hacer, un restaurante asturiano.
Un asturiano.
Ah, bueno.
Por supuesto,
claro,
y con un toque especial. Lo vamos a hacer en el asturiano Asgaya, que está en el 52 de la calle Dr. Fleming. Una fabada con la que el restaurante, por cierto, da la bienvenida al otoño. Un plato muy casero, muy tradicional, con ese toque particular, con productos, atención, que llegan desde el Principado de Asturias y aligerada. Pero respetando los sabores y aromas.
A mí esto de aligerada no sé yo qué decirte. Venga, saludamos a Unai. Unai, buenos días.
Buenos días.
A mí esto de fabada aligerada no sé yo. ¿Pero es la fabada tradicional o es una fabada con algo novedoso?
No, es una fabada tradicional, pero un poquito más cuidadita, un poquito más... más suave, de sabor, pero manteniendo lo que es la esencia del guiso, de la fabada, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí.
Que sigue siendo uno de los platos más tradicionales, ya no solamente de Asturias, evidentemente, sino de nuestro país, ¿eh? Yo cada vez conozco más extranjeros que, aparte de decir lo de la paella, que lo dicen siempre...
La paella.
Y fabada, dicen después.
Y la fabada, sí.
Claro que sí.
Hay que decir, Eli... que Unai González Díaz es el maître, el sumiller de Asgaya. Y yo comentaba, Unai, que los productos, si no me lo han contado mal, si yo no he estado despistado por ahí, llegan desde el Principado de Asturias, ¿no? Los productos de esta fabada, ¿no?
Todos. Todos nuestros productos intentamos que vengan de Principado, todos los productos intentamos que sean de esa zona y cuidar siempre esta materia prima nuestra, ¿no? De Asturias, que creemos que es francamente exquisita y buena.
Hombre, te tengo que decir, Unai, que yo soy de Bilbao, que te quiero decir que nosotros somos un poquito de tirar para casa normalmente.
Sí, ¿verdad?
Y yo siempre digo que como en Asturias yo no he comido nunca en mi vida, de bien, ¿eh?
No, sí. Vamos. Se come fantástico en Asturias. Lo que es en la cornisa cantábrica se come siempre muy, muy bien. Pero Asturias tiene la peculiaridad tan importante que tiene de todo, ¿no? Tiene huerta, tiene mar, tiene ganadería, ¿no? Entonces tiene una cantidad de productos francamente estupendos y una cocina muy cuidada también.
Oye, y unas raciones, pero de verdad, ¿cómo os cabe todo eso increíble dentro del cuerpo?
Sí.
Yo es que no doy crédito cuando pides una fabada en Asturias, es que te sacan fabada para toda la familia directamente.
Sí,
comes y eso no baja de tamaño.
Es yo creo que uno de los atractivos también que tiene Asturias, ¿no? Es decir, vamos a comer y por ejemplo, como es en nuestro caso, comemos asgalla, comemos en abundancia.
Exacto, para no nos vamos a quedar a medio camino, efectivamente. Exacto, si nos ponemos a comer, comemos, ¿eh?
Exacto, exacto.
Bueno. La fabada ahí, plato contundente, lo decíamos, pero recibís el otoño con otras novedades en la carta, ¿verdad, Unai?
Sí. Tenemos, por ejemplo, un bombón de cabrales, que es uno de los platos un poquito más refrescantes. Tenemos las verdinas, también es un plato también muy del otoño, ¿no?
¿Qué son las verdinas?
Las verdinas es como la fave más pequeñita y en verde, ¿vale? Es de colorcito verdecito y es un guiso también. Es también un plato muy muy apetecible y muy, muy bueno, desde luego, en cuanto a guisos para el otoño es fantástico. La lasaña de centolla es otro de nuestros platos más más carismáticos y con los que nos gusta recibir a la gente, desde luego.
Y luego, hombre, teniendo en cuenta que tú eres el sumiller de vinos, no hablamos. Quiero decir, tenéis de todo.
Tenemos de todo, o procuramos tener de todo, ¿no? Tenemos una bodega bastante amplia donde intentamos tener o albergar casi la mayoría de las denominaciones de origen que hay en España, incluso algún vino extranjero, como puede ser algún francés, pero fundamentalmente nos dedicamos a intentar tocar un poco casi todas las denominaciones de origen de España, que para eso son tan tan abundantes y tan buenas.
Bueno, y luego en Asgaya tenéis algo que a mí me gusta mucho, que es una terracita, que de la que podemos disfrutar también ahora en invierno.
Sí, está cerrada, está climatizada, la tenemos acondicionada y es francamente una preciosidad. No es porque sea la nuestra, pero está francamente preciosa, completamente acristalada y cerradita, con las calefacciones, y bueno, es un lujo poder disfrutar un invierno de una terraza tan agradable, ¿verdad?
Hoy estoy echando un vistazo al calendario de eventos y he visto que este jueves, 22 de octubre, tenéis vuestra segunda cena con maridaje.
Eso es, sí, tenemos una cena maridaje, es nuestra segunda cena maridaje, es una cena albergamos en este caso con unos champán tipo Taittinger, tenemos con la bodega Chivite que nos ayuda, y tenemos unos platos magníficos para poder degustarlos. Todos los terceros jueves de cada mes intentamos hacer esta cena de maridaje que creemos que es una apuesta divertida, ¿no? Para poder jugar, para poder divertirse tanto con los vinos como con los platos, ¿no?
Bueno, supongo que ahí las plazas estarán limitadas y que habrá que pedir sitio con un poquito de antelación.
Eso es, sí. Nuestras plazas aquí son limitadas, no jugamos a sobrepasarnos de aforo, lo que pretendemos es que sea un ambiente cómodo, que se pueda venir a disfrutar, que sea alegre, que sea divertido y que sea, pues eso, para disfrutarlo sobre todo, que es lo que buscamos, ¿no? Que la gente que esté se pueda disfrutar, se pueda atender como es debido, ¿no?
Perfecto.
Cuando nos referíamos Unai a la fabada Asgaya, hablamos de la fabada con su embutido, porque luego también tenéis las faves con almejas, claro, aquí tenemos ya otra versión.
Eso es otra versión, sí.
La fave,
eso es otra pegan versión con también todo. Muy buena, ¿eh?
Claro, las faves tienen la ventaja, en ese sentido son parecidas al arroz, ¿no? Que casi van bien con todo. Con marisco, con todo tipo de marisco, con bogavante, yo las he comido en Asturias,
con rabo de toro.
Con rabo de toro, con todo.
Sí. La fave es una legumbre que es fantástica, ¿no? Compagina muy bien con tantos productos que es que prácticamente echarle cualquier cosa ya va a estar rica, ¿no? De por sí.
Sin embargo, tiene su complicación, hacer una fabada bien hecha, que te queden las faves así, mantecositas, y eso tiene su punto también.
El toque.
Más que nada, sí, tiene su técnica, tiene su tiempo de elaboración, más que su truco es su tiempo, porque es un plato que hay que hacerlo muy despacito, ¿no? Es un plato que hay que hacerlo con tiempo, con tranquilidad. Nosotros este plato, primero tienes que tener el tiempo suficiente de ponerlas en remojo mínimo 12 horas antes.
Claro.
Normalmente nosotros lo hacemos el día anterior, ponemos 12 horas antes en agua, en remojo, las faves para que se vaya ablandando, ¿no? Entonces, pues bueno, luego la cocción, no se puede hacer una fabada...
A toda mecha,
no, hay que hacerla, es una buena fabada, se tarda en hacerse, en cocerse entre 2 horas o o tres. 2 horas y media sería más bien lo correcto, ¿no? Uh-huh. Y se va cociendo y se va echando, se va refrescando. Nosotros llamamos refrescar a echarle hielo o a echarle agua para que la fave vuelva a estar otra vez, separe la cocción, ¿vale? Uh-huh. Y la piel no se rompa, porque es muy importante que la fave, a la hora de servirse, sí, llegue entera. Entonces, el refrescarla y hacerla que esa cocción sea tan larga, ese es principalmente su truco, ¿no? Que llegue, uh-huh, que llegue entera, ¿no? Uh-huh. Pero hay que hacerlo claro.
Esto de refrescar la fabada no lo sabía yo.
Fíjate. Truco.
Sí, sí. Esto es, vamos, fundamental. Estoy tomando yo aquí nota rápidamente.
Hemos hablado de los tipos de cocción, del tener las faves en remojo, de ese truco de refrescarla. Si te parece, Unai, vamos a completar esta receta para que los oyentes, claro, puedan hacer su fabada a su manera, la fabada asgaya en casa. ¿Te parece?
Perfecto.
¿Qué ingredientes necesitaríamos? A ver.
Pues necesitaríamos, por ejemplo, para unas 4 personas, unos 400 gramos de fave, 100 gramos, uh-huh, por persona, ¿no?
Sí.
Luego, lo que llamamos el compango. El compango sería la morcilla, el chorizo, uh-huh, el lacón, el tocino ibérico. Y en este caso serían, pues, aproximadamente morcilla y chorizo, 150 gramos, uh-huh, lacón y tocino ibérico, 100 gramos. Le pondríamos también un poquitito de una pizca de azafrán.
Sí.
Y le pondríamos también mantequilla en lugar de nosotros, en lugar de aceite. ¿Con qué buscamos con esto? Le damos un poquito más de espesura, un poquito más de suavidad a la fabada, uh-huh, con el toquecito de la mantequilla.
Sí.
En este caso serían con unos 50 gramos más que suficiente. Uh-huh. Todo esto lo ponemos siempre a cocer,
sí,
lo vamos levantando, como nosotros decimos, o cocer, y lo vamos asustando. Así, según empieza a cocer más fuerte, lo asustamos. Así, pues, alrededor de 2 horas y media aproximadamente.
Uh-huh.
Cuando ya la fave ya está lista, para ya levantado, la hemos cocido suficiente y está blandita, ya cuando la probamos y la metemos en el paladar, la aplastamos con la lengua en el paladar, y es esa crema, es cuando, sí, ya podemos decir que la fave está completamente lista. Entonces le echamos un sofrito que consiste en un poquito de cebolla,
sí,
tocino ibérico, pimentón, ¿vale? Todo eso lo sofreímos un poquitito para que no se queme demasiado, un poquito.
Sí.
Lo trituramos y se lo echamos a la fabada y le ponemos el punto de sal, por supuesto.
Uh-huh. Eso ya como, ¿vale?, toque final, ¿no?
Como toque final, exactamente. Y ahí estaría la fabada lista, o casi lista.
Ajá.
Porque esta fabada nosotros, por ejemplo, no la disfrutaríamos en ese mismo día.
Ah.
La disfrutaríamos al día siguiente.
Uh-huh. ¿Y esto por qué?
Vale, la fabada tiene que coger, tiene que asentarse y tiene que ligarse con el resto del compango, tiene que coger todo el sabor, ¿vale? Tiene que coger esa esencia de fabada. Al día siguiente de haber hecho esa fabada es cuando realmente está exquisita, es cuando se puede disfrutar y cuando nos vamos a chupar todos los dedos, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, que empezamos a hacerla un viernes para comer, quiero decir, el viernes ponemos ya las faves a remojo para degustarla después el domingo.
Exactamente.
Claro, la haríamos el sábado.
Remojo viernes,
y la dejamos
el sábado, reposa y el domingo.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues si alguien lo quiere probar, esta receta de la auténtica fabada asturiana la vamos a subir a nuestra página de Facebook con sus cantidades correspondientes y con todos los truquillos que nos ha dicho Unai. Y si tenemos prisa, como es mi caso, aunque yo ya tengo un hambre que me muero, pues nos vamos.
Fabada. ¿Has empezado tú la temporada de fabada, Eli, o no?
Yo no.
Ah, pues
yo todavía no he empezado, pero mira, la voy a empezar en Asgaya, que llego allí hoy a mesa puesta, divinamente. Está buenísima la fabada, y allí nos vamos a encontrar a Unai, que encima nos va a decir con qué la podemos acompañar perfectamente, ¿eh? Para beber un ahí en casa, hombre, si tenemos una sidriña, bien, pero si no,
hombre,
¿con qué?
Claro. Pues quizás con un vino un poquito con cierto cuerpo, ¿verdad? Con una fabada necesita un vino tinto con cierto cuerpo, una crianza.
Uh-huh.
Nos podríamos ir a un Rioja crianza o un Ribera quizás con un poquito más de potencia, ¿vale? Uh-huh. Para que pueda aguantar el compango y el sabor potente de lo que es la fabada.
Bueno, pues
por lo menos un criacita. Uh-huh.
Bueno, pues apúntalo también en la receta.
Ahí,
¿eh?
Vale.
¿De acuerdo? Unai González Díaz, maître y sommelier de Asgaya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordemos dónde está Asgaya, Sergio.
En el 52 de la calle Doctor Fleming.
Bueno, muy céntrico. Ahí nos encontramos, Unai. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Fíjate, una fabadita. Qué bien entra a estas horas.
¿Has visto?
Venga, vamos a apuntarnos rápidamente.
Y he cumplido, ¿eh?
Sí, has traído la fabada.
Ayer teníamos antojo de cuchara y de fabada en concreto.
Es verdad.
Y lo hemos encontrado.
Es verdad. Bueno, pues corriendo a subir la receta a nuestra página de Facebook. ¿De
Hasta
acuerdo?
Luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop, en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano, con Jesús María López. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya saben ustedes que últimamente está muy de moda esto de las experiencias mixtas. Es decir, que uno va a un restaurante y de paso, pues columpia, no sé. Cosas que no tienen aparentemente mucho que ver, pero que de pronto se las encuentra uno en el mismo lugar. Me van a entender rápidamente cuando les explique una iniciativa que se va a realizar hoy mismo en los teatros del canal, que consiste en que los 20 primeros personas titulares del abono joven de transporte y que además hayan comprado una entrada para un musical, concretamente para el cabaret de los Hombres Perdidos, van a tener tatuaje gratis. Ya ven ustedes, van ustedes al ver un espectáculo musical y salen pues allí, no sé, con lo que, no sé si podrán elegir, les tatuarán, bueno, hombre, no creo que les tatúen lo que el tatuador quiera, no sé. Gloria Talavera nos lo va a contar, que está allí in situ con esas personas que, en fin, son candidatas a hacerse un tatuaje gratis. Gloria, cuéntanos.
Hola, buenos días. Buenos días. Claro que pueden elegir el modelo. Aquí tenemos, bueno, los diferentes diseños que se están haciendo en tinta negra. Y por si alguien nos escucha y está pensando en acudir, bueno, ya han venido los 20 primeros.
Vaya, o sea, así que ya no hay más.
Han sido rápidos nuestros jóvenes.
Pero bueno, están todos convencidos de hacerse el tatuaje.
Sí, sí, muy convencidos. Mira, Estefanía acaba de terminar ese tatuaje. Vino sobre las 10:30. Ahora era la convocatoria y fue de las últimas en entrar, o la última, ¿no?
La última, tuve que contar y era, digo, había 19, digo, bueno, me quedé ahí, era la última.
Bueno, las condiciones, pues era el abono joven, exactamente,
y la entrada y ya, solo eso ahí.
Bueno, ¿qué tatuaje has elegido? Cuéntales a los oyentes.
Pues me he pedido un diamante en el cuello.
Ya se lo has dicho a tus padres, tienes 21
sí,
años.
Sí, sí.
Antes... ¿Tienes problema? Porque si fueras menor habrías tenido que tener el permiso de ellos.
Sí, sí, sí. Mi hermano quería, pero no. Tenía clase y era menor también. No creo que mis padres le hayan dejado hacer.
¿Les has advertido que vas a volver a casa con un tatuaje?
Sí, con un tatuaje nuevo. Sí.
Bueno, el cuello, nos dicen que es una de las partes más dolorosas. ¿Cómo ha ido?
Bueno, me molestaba el ruidito de la máquina, pero en sí, sí, dolor no...
No mucho, ¿no? Y nos acompaña también del equipo que está tatuando, del estudio Caponi Tattoo, una de las tatuadoras, Triana. ¿Qué tal ha ido la mañana? Ella ha elegido un diamante. ¿Qué más se podía elegir en cuanto a los diseños?
Pues tenemos aquí una hojita con diferentes tatuajes que hemos traído preparados, desde diamantes, barquitos de papel, algún ancla, los clásicos que siempre nos suelen pedir.
Bueno, el barquito de papel también ha sido muy elegido.
Sí, ha sido el que más nos han pedido, entre ese y una flechita que también hemos traído.
¿Y dónde se han tatuado principalmente?
Pues sobre todo en el brazo, alguno en el tobillo, ha habido una valiente que se la ha tatuado en la palma de la mano, un ojo, pero en general el brazo y poco más.
Y Estefanía tiene más tatuajes que no lo hacen, dice muchas gracias a sus padres. Yo no sé si ha venido alguien que no tenga los 18 años con el permiso necesario o si alguien que no se hubiera tatuado nunca y esta sea su primera vez.
Pues menor de edad no ha venido ninguno, han venido todos ya mayores de edad, pero de...
Digo que si alguien que no sabía que tatuado nunca.
Primerizos, por así decir, ha habido muy pocos. La mayoría tenían ya, aunque sea uno chiquitito.
Bueno, y también nos acompaña por parte de la producción Sebastián Rojas, de este Cabaret de los Hombres Perdidos. Un musical para jóvenes, para todo el mundo. Se estrena hoy mismo, cuéntanos.
Bueno, sí, es un musical para toda la familia. Obviamente el público joven va a estar con los ojos un poco más abiertos y le va a tocar un poco más, pero en realidad es para todos, es para todos, todos los van a disfrutar.
Y me contaba Estefanía que es seguidora de algunas de las obras de teatros, ¿no?, que se están haciendo en Madrid, y estáis de enhorabuena a los jóvenes con este abono joven que se ha reducido, en tu caso, de 35 euros a 20, alegría para ti, para tus padres y estas nuevas iniciativas. Oye, porque ¿cuánto puede costar hacerse un tatuaje como el que a ti te han realizado, por tu experiencia?
Pues yo creo que 50 mínimo.
¿50 euros?
Sí, mínimo.
O sea, que te vas contenta a casa con el regalo.
Claro.
Eli, pues nada, que si alguien nos escucha, ya no quedan plazas, pero pero que continúan aquí los tatuadores a estos 20 primeros que han venido. Mira, mira cómo
de
suena.
De fondo, por Dios.
Y a la que le están tatuadora prefiere no mirar, ¿eh?
Porque... Ya, no me extraña nada. Yo también preferiría no mirar. Tú no te animas, ¿no? Bueno, no. Es que además tú no tienes el abono joven.
Exactamente, ya no entro en esa franja de hasta los 26.
Hombre, iba a decir que porque no has llegado, no te lo has sacado todavía.
Ah, vale. Tú eres más buena. Yo soy más sincera.
Muy bien, venga, Gloria. Venga, nos vemos ya en la redacción. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues tenemos por delante un cuartito de hora que vamos a emplear, pero que muy bien, y estoy yo muy contenta de hablar hoy de teatro y de un teatro muy nuestro, Clara.
Sí, porque regresa un clásico de estas fechas, Don Juan Tenorio, el de Zorrilla. Porque
el de siempre, el de toda la vida.
El de toda la vida, porque estamos incorporando cada vez más Halloween anglosajón, pero no queremos ni debemos perder pues nuestro propio patrimonio, nuestros propios mitos, como ese Don Juan, en víspera del Día de Difuntos. Y nos vamos a ir para encontrarnos con Don Juan el próximo sábado 24 al Teatro Prosperidad, que es cuando por sexto año consecutivo le vamos a ver allí con Doña Inés, con Chuti, su criado, con su también, todo, ¿no? con todo el mundo, con Brígida, con todo el mundo.
Bueno, hoy nos han venido a visitar Don Juan.
Eso
y
es.
Su criado.
Efectivamente. Tenemos con nosotros a Ángel Cercós. Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días, gracias.
Y a Fernando Blasco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Un clásico que vuelve de nuevo y que lo teníamos un poco perdido, Ángel. Vosotros habéis decidido recuperarlo en el Teatro Prosperidad.
Sí,
y además
sí.
No solamente el día clásico, el de la noche de los difuntos y demás, sino que vais a estar una temporadita, ¿no?
Sí, nosotros vamos a estar desde este sábado 24 de octubre hasta el día 8 de noviembre. O sea, estaremos fin de semana, que es el estreno, y luego a partir de la semana siguiente, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con la particularidad que el sábado y el domingo hacemos doblete a las 5 y a las 9 y media, o a las 5 y a las 8 y media el domingo, porque queremos que a las 5 de la tarde nos vengan a visitar los chavales jóvenes, que para que vean y conozcan los clásicos en directo y en vivo.
Bueno, tú diriges la obra y te has reservado el mejor papel, Don Juan, ahí, claro, yo soy el director, cuidado,
hombre,
ahí me pongo.
Hombre, la obra, yo llevo haciéndola ya 15 años, porque la primera vez que lo hice fue con Martín Ferrer, luego empecé con Capitán Centellas, y luego pues estuve con Concha Goyanes, tuve la grandísima oportunidad de que nos dirigiera Concha Goyanes, y bueno, ella hizo la Brígida también, y estuvo en el teatro como dos o tres años. Luego se fue a su tierra, a Coín, y entonces tuve la oportunidad de dirigir y adaptar la obra de Don Juan Tenorio, y ahí estamos.
Bueno, y el Teatro Prosperidad, que tiene su programación, además, muy variada, de hemos hablado en otras ocasiones aquí, para adultos, para niños, con propuestas muy muy novedosas, muy, que buscan estimular al público. Pero llega este momento, el mes de octubre, noviembre. ¿Y cómo los actores del Teatro Prosperidad, cómo afrontáis este momento estacional y este momento que es casi como un cumpleaños, como un evento familiar?
Bueno, además hay actores que ya cuando va llegando agosto, oye, perdona, ¿ya preparamos el tenor ya o no?
Sí, ¿no?
Y la verdad, por ejemplo, como Fernando, que lleva con nosotros, yo no sé, aparte de los 6 años que tiene el teatro, lleva como 15 años con nosotros. Y
es
la
como
verdad...
reunirnos por Navidad otra vez.
Sí, sí.
Otra vez todos juntos y a disfrutar un montón, porque lo pasamos muy bien.
Lo pasamos genial. Entonces, preparando una situación, porque son 17 actores, entonces prácticamente todos, vamos a decir que repetimos. Y la verdad es que nos lo pasamos genial en los ensayos y disfrutando de esta obra que me parece creo que somos el único teatro de Madrid comercial. Y ha habido veces hasta de España, y eso es lo que me da pena, porque
Claro, que se pierda una obra como Don Juan Tenorio, que era el clasicazo de toda la vida, que se llegaba el día de todos los santos, de los difuntos, y decía, ¿dónde está Don Juan Tenorio? Antes te la ponían en televisión, estaban en todos los teatros. Y ahora es verdad que esto se ha ido perdiendo.
Bien. No, pero es que además lo más gracioso es cuando llegas a estas fechas, la gente te llama para reservar. Pero es el Don Juan Tenorio clásico, pero no es el que hacen con pantalón vaqueros y cazadora.
No, vosotros vais con todo el aparataje encima, ¿no?
El vestuario, porque a lo mejor el vestuario está diseñado, a lo mejor por alguien que conocéis, que se llama Monse Martínez.
Sí.
La ha diseñado ella. Sí. La verdad es que ella hace cantidad de cosas. Ella dijo que no a Doña Inés, por razones obvias.
Sí.
Y bueno, pues este año por fin hemos tenido una Doña Inés muy semejante a la de Don Juan, porque tiene sus 18 añitos.
Fíjate, Fernando, Sandra. ¿Y tú siempre has hecho de Quiti?
No.
Tú has ido pasando también, vais heredando unos de otros los papeles a medida que va pasando el tiempo,
como
claro.
Como los miserables en Inglaterra.
Sí.
Yo he hecho el escultor, he hecho Capitán Centellas, y estoy a ver si hago el Tenorio en la siguiente, pero todavía no se retira.
Aquí. No, te deja el director.
No nos deja.
Sí, bueno, cuidado que estoy yo todavía.
Y haré yo con Gonzalo.
Pero yo con Chuti estoy encantado, es un personaje precioso y además, aunque lo haga muchos años, van saliendo cosas nuevas. Ángel nos da manga ancha para ir creando por nuestro lado y es muy bonito y muy gratificante.
Claro, si no, lo sabéis ya de corrido, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Don Juan, todos hemos oído hablar de ese personaje, del mito, todos tenemos nuestra imagen en la cabeza, pero quizá no todos hayamos visto la representación clásica de Zorrilla de principio a fin, porque esto pasa mucho. Que, bueno, pues hablamos de obras, hablamos de referencias, hablamos de iconos de nuestra literatura, realmente, de todos los que nos están escuchando ahora mismo, ¿cuánta gente habrá visto, habrá tenido la oportunidad de ver la representación clásica? Esto pasa, ¿no? Sí,
pero en el teatro todo el mundo... total, porque la verdad es que Don Juan Tenorio lo han visto cientos de miles de personas. Pero yo creo que, y ha dicho bien lo de mito, porque mucha gente dice, lo tenéis como héroe, ¿no? Perdón, es un mito, es alguien... No a copiar, pero la verdad es que en esta situación hay mucha gente que no sé por qué el Don Juan Tenorio siempre es muy machacado, muy vamos a por él, vamos a cambiar, vamos siempre Don Juan Tenorio igual. Pero lo más bonito de esto es que bueno, un ser como es Don Juan Tenorio, un calavera que le importa tres narices cualquier cosa, que va a divertirse, que va a engañar a las mujeres, no a violarlas, a engañarlas, o arremete con todos los hombres. Al final, una niña, mujer, de 17 años, con su amor y con su hermosura y con su virtud, consigue separarlo y es el amor lo que gana. Aquí.
Porque estamos hablando de una obra cumbre del romanticismo, total, con todo lo que eso conlleva, esta época en la que además conectamos perfectamente con toda la iconografía, hablábamos de Halloween. Sí. Aquí hay cementerios, aquí hay esas escenas
de
esa oscuridad, conventos, piedra, hay, bueno, pues todos los
espíritus
elementos,
también.
Espíritus, fantasmas,
no
efectivamente.
Oye,
no
esto,
falta nada.
Claro, esto para ponerlo en escena siempre es muy laborioso. Ya nos habéis dicho que sois 17 actores en escena,
actores.
Que esto no es frecuente verlo ya hoy en día, porque, bueno, pues por razones obvias. Ya normalmente las obras, si se pueden hacer entre dos, mejor que entre tres. Y si es un monólogo, pues mira, esto que nos ahorramos. Pero luego está el tema del vestuario que ya habéis mencionado, pero luego está el de los decorados.
Sí, y además aquí lo que hacemos, bueno, hemos jugado un poco porque claro, el Teatro Prosperidad no tiene altura, pero bueno, tenemos unos atrecistas de decoración impresionantes. Y entonces en cada acto tiene su propio decorado. Lo hemos adaptado de tal forma que al mover el decorado para una parte o para otra es o bien la hostería del Laurel, o bien la calle, o bien utilizamos telones para el claustro, o bien utilizamos más grande hasta una ventana para la quinta, y lo único, ponemos también el cementerio con sus rejas y tal, o sea que la verdad es que hemos hecho una adaptación yo creo que bastante.
Bueno, tenemos a Don Juan, tenemos a su fiel criado, y yo no sé si podemos ir buscando rápidamente una escena en la que haya un mano a mano entre estos dos grandes personajes.
Tenemos una escena. Hombre, la verdad es que luego al final hablamos poco tú y yo, ¿verdad?
Sí.
Hablamos poco. O
sea, nos entendemos, pero
sí, estáis
poco.
Estáis muy juntos, pero luego dialogáis poco, ¿no?
O sea, yo, como le tengo con muchas cosas, con muchos quehaceres.
Habláis más bien el uno del otro, ¿no? O más bien Chuti de Don Juan.
Nos cuidamos de alguna manera.
Sí, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a recrear una pequeña escena. Perfecto. Del Don Juan Tenorio, del de toda la vida.
Vamos a hacer una parte de la segunda, del segundo acto, cuando estamos preparando ya nuestra situación con Brígida, y vamos a ver qué pasa con Doña Ana de Pantoja.
Señor, por mi vida, que es vuestra suerte buena y mucha.
Chuti, nadie como yo. Ya viste cuál fácilmente el buen alcaide prudente se avino y suelta me dio. Mas no hay en ello que hablar. ¿Mis encargos has cumplido?
Todos los he concluido mejor que pude esperar.
¿La beata?
Esta es la llave de la puerta del jardín. ¿Qué habrá que escalar al fin? Pues como Sarcé ya sabe, las tapias de este convento no tienen entrada alguna.
¿Y te dio carta?
Ninguna. Me dijo que aquí al momento iba a salir de camino, que al convento se volvía y que con vos hablaría.
Mejor es.
Lo mismo opino.
¿Y los caballos?
Cuchillo y freno, los tengo ya.
¿Y la gente?
Cerca está.
Bien, Chuti. Mientras Sevilla tranquila en sueño reposa creyéndome encarcelado, otros dos nombres añado a mi lista numerosa.
Señor.
¿Qué?
Callad.
¿Qué hay, Chuti?
Al doblar la esquina, en esa reja vecina, he visto un hombre.
Es verdad. ¿Y si es ese...?
¿Quién?
Don Luis.
¡Imposible!
Toma, no estoy yo aquí.
¡Diferencia va de la voz!
Evidencia, lo creo, Chuti. Allá asoma atrás de la reja una dama.
Una criada, tal vez.
Preciso es verlo, pardiez. No perdamos la anfifama. Mira, Chuti, a fuerte ronda tú con varios de los míos por esa calle escurrida dando vuelta la redonda a la casa.
Y en tal caso cerrará ella.
Pues con eso ella, ignorante y el preso, nos dejará franco el paso.
Decís bien.
Corre y atájale, que en ello vencer consiste.
¿Más si el truán se resiste?
Entonces de un tajo, rájale.
¡Bravo! Oye, con lo complicadísimo que es acordarse ya de un texto en verso, además, claro.
Sí.
Es otra de las de los alicientes, ¿no?
Sí,
de,
no
la, de la obra.
Pasa una cosa muy curiosa con el verso, y es que una vez que tú lo aprendes, no se te olvida nunca. Va solo. Sí, sí. Así como la prosa se te puede olvidar más,
sí.
El verso cuesta más aprendérselo, pero cuando tú te lo sabes... Ya siempre va.
Como las tablas de multiplicar.
Igual.
No, es que no. Por eso mismo, yo muchas veces, cuando yo recuerdo, vamos, yo por lo menos recuerdo cuando era pequeño, una bruna es una, te queda la musiquita ya, sí. Y entonces el verso tiene su música especial, y la verdad es que, hombre, lo complicado es que nadie habla en verso ahora, entonces, claro... Ya. Juegas con una situación que la cabeza te dice, pero Ángel, ¿qué estás hablando?
Pero de todas maneras es un verso fácil, quiero decir, se entiende todo, ¿no? Es como otras obras quizá más interesadas.
La vida sueño, por ejemplo.
Por ejemplo, que no hay quien, en fin.
Hombre, al principio yo creo que todas las obras estas de un poco del siglo de oro cuesta un poquito entenderlas. Lo que pasa es que yo creo que nosotros que llevamos tanto tiempo haciéndolo, al final entendemos perfectamente todo lo que estamos diciendo. O sea, nos parece el lenguaje normal una vez que estamos ahí arriba. Abajo no, claro.
Bueno, pues hasta desde el este sábado, para este sábado está prácticamente completo.
Pues sí, la verdad es que este fin de semana estamos encantadísimos porque está prácticamente, bueno, un estreno que esté lleno es lo mejor que hay. O sea,
sí,
es algo,
desde luego.
Pero bueno, hasta el 8 de noviembre, sí, en diferentes horarios, como decimos, de miércoles a domingo en el Teatro Prosperidad, y tenemos todos los ingredientes, el misterio, el amor.
Oye,
la
que
muerte,
creo que además hay descuentos. Hay descuentos,
sí,
¿no?
Sí, 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 hay descuentos. Nosotros queremos apoyar mucho al joven, y entonces hemos hecho un descuento especial para la gente que venga con el carnet joven, mayores de 64 años, y ya de por sí, bueno, ya lo tienen, los menores de 14 años ya lo tienen, y además tenemos invitaciones para parados.
Ajá,
ah,
estupendo.
Bueno, pues
somos,
estupendo.
Somos un teatro solidario, pretendemos que vengan, no sé si todos dos o cuatro, pero sí tenemos, o sea que...
Perfecto.
Con que nos digan la hoja del paro.
Del paro, y ya pueden ir a disfrutar también. Gracias. Del Don Juan Tenorio. Oye, pues enhorabuena por haber recuperado para todos los madrileños este Don Juan Tenorio. Por haber puesto en escena una obra muy complicada, en el sentido de muchas personas, mucho vestuario, mucha escenografía, mucho decorado,
y
en
la
fin, que esto tiene, bueno, la
iluminación
fundamental,
y sonido, que es
tiene
que
ser una cosita así tenebrosa. Que no vamos a contar el final, por si alguien no lo sabe.
Por si acaso.
Muchísimas gracias,
gracias
a los dos, a Ángel, espérate que tengo yo por aquí
todo, Fernando.
Y a Fernando, que tengo todos los ya os iba a llamar por el nombre de la obra. Muchas gracias.
Pues, gracias.
Y nos vemos en el Teatro Prosperidad con este Don Juan Tenorio de Zorrilla. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Rodríguez, que ahora tienes que recitar delante de profesionales.
¿Cuán gritan esos malditos? Pero que un rayo me parta sin acabando esta carta, no pagan caro esos gritos.
Bueno, vamos a resumir rápidamente, tienes minuto y 15 segundos.
De nuevo con las cosas de internet, hemerotecas con nombres y apellidos cuando no son requeridos que provocan malestar en los aludidos. En la consulta del doctor Serantes hablamos de la osteoporosis, esa de los huesos, para que estén bien espesos y no sufran sucesos. Y del cacao y sus ventajas para el corazón, para el sano y el más golosón. El chocolate negro, el mejor, sin duda ni error. Hemos ido al Banco de Alimentos con Vicente del Bosque, que además de seleccionador, hace buenas cosas por amor. Un centro inca ritual precolombino en el que han investigado fino. Allí se hacía el rito de capacocha, que nada tiene que ver con una buena cococha. Y en la ciencia y a conciencia hay cosas muy elementales, como unas neuronas muy sexuales y de cosas de caries e implantes para sustituir a los dientes de antes. Los oyentes y sus compras desafortunadas que han tenido que ser cambiadas antes o después de ser estrenadas, que sí unas frutas pasadas o unas prendas mal talladas. Y en el teatro, don Juan Tenorio, que siempre huía del casorio, pues prefería el jolgorio, un clásico en estas fechas, y dos actores con sus escenas bien hechas, Ángel Cercós Hernández y Fernando Blasco Suñer, en el Teatro de la Prosperidad, que mola una barbaridad.
Te pueden coger, ¿eh?, para algún papelito, no sé, doña Inés no, pero cualquier...